Activamos el modo sensibilización on cada miércoles en este tramo de Distrito de Euskadi. Recordamos que no hay planeta B y no habrá futuro sin la economía circular. Nos lo vienen diciendo desde hace tiempo. El futuro será circular o no será. Un modelo de producción que ha llegado para quedarse y que exige a nuestras empresas aplicarse en sus procesos de innovación, de fabricación o de eficiencia, entre otros. Desde hoy y hasta el viernes se celebra en Ficoba, en Irún, Basque Circular Summit, impulsado por IOBE, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental. Y hasta allí ha querido acercarse hoy mi compañero Juan Terol. Me ha contado, ya me ha avanzado, que ha estado en una exposición donde lo que llamamos el llamado ecodiseño se aplica, fijaros, desde a un carro de la compra hasta los reactores de las industrias petroquímicas. Juan Terol, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Y qué interesante esto, ¿no?
Pues sí, lo vamos a ir repasando en los próximos minutos. Muy interesante y sobre todo muy eficaz para la vida que llevamos y la que debemos llevar. Interesante, sin necesario también, como decimos, y ojo, que hablamos de contaminar menos, producir con elementos que quizás hasta ahora se desechaban, reciclar y dar soluciones más eficientes a la sociedad, pensando en que efectivamente no hay un planeta B. Hemos estado en la exposición Circulares, CirculaRack, 150 productos sostenibles. Todos no podemos mostrarlos a través de las ondas, algunos de ellos sí. El primero, con dos ruedas, nos lo llevamos al súper.
Delante de nosotros tenemos un carro de la compra, aparentemente como cualquier otro carro de la compra, pero creo que es distinto. Nos lo va a explicar Jennifer Fernández, que es responsable del proyecto Sin Desperdicio. Jennifer, muy buenas.
Muy buenas, egunon a todas y a todos.
Pues, bueno, este carro, a ver, porque claro, no es como otro carro cualquiera.
No lo es, porque bueno, está realizado con residuos, es decir, concretamente este carro de la compra, el saco está realizado con banderolas publicitarias que una vez terminan su vida útil, acaban en un vertedero. Entonces, bueno, desde el proyecto Sin Desperdicio rescatamos esos residuos, esos materiales, y los convertimos y les damos una segunda vida y los convertimos en complementos de moda y artículos de oficina, en este caso un carro de la compra.
Un carro de la compra que con los materiales con los que está hecho también se consigue contribuir a la economía circular, que es de lo que se habla aquí.
Eso es economía circular pura y dura. Le estamos alargando la vida útil a un residuo que de otra manera acabaría en un vertedero. Y además no solo lo hacemos a través del ecodiseño, ¿no?, y de la economía circular, sino que además está hecho a través de la economía social y solidaria, ya que nosotras somos una empresa de inserción social y con ello, con este tipo de acciones, generamos empleo digno y de calidad.
Entonces, estamos hablando de sin desperdicio. Quien esté escuchando y diga, pues a mí me gustaría tener un carro de la compra así, porque voy a contribuir a que las cosas vayan mejor, a que cuidemos más el planeta y a esto de la economía circular. ¿Lo puede conseguir?
Por supuesto que lo pueden conseguir a través de nuestra página web, sindesperdicio.es, y además en todos los puntos de venta que tiene Emaús Fundación Social, en estos puntos de venta que son ecocenters de segunda mano. Allí tienen un córner para poder no solo acceder al carro de la compra, sino a otros complementos de moda realizados con todo tipo de residuos.
Jennifer Fernández, responsable del proyecto Sin Desperdicio. Muchas gracias por darnos las explicaciones pertinentes. Nos ha quedado un poquito más claro.
Gracias a vosotros.
¿Qué? Carros de la compra confeccionados de manera sostenible. Tomo nota porque cualquier día de estos yo me apunto al carro.
La verdad que son súper chulos y, ¿sí?, y además se pueden comprar, si no es de manera presencial en esos puntos, pues también a través de internet.
Pero de diseños bonitos, ¿no? De, nada
son
así sobrio. Vale.
Te voy a mandar ahora unas fotografías. Perfecto. Por WhatsApp para que las veas. Y por cierto, ahora te quiero llevar al mar, Irache.
Al mar, llévame, me dejo llevar.
Sí, nos vamos a subir en un barco. Tú ya sabes que los barcos van soltando, aunque no lo veamos, van soltando grandes cantidades de agua y eso les sirve, por ejemplo, para adaptarse a la flotabilidad en cada momento. No solo sueltan, también toman agua si así lo requieren. Y aquí puede ocurrir que una cantidad de agua que un barco absorbe en una parte del mundo la suelte en la otra punta. problema? Pues los microorganismos que con ella van, que se esparcen donde recala ese barco. Yo no lo sabía, lo hemos aprendido hoy. Y claro, la cuestión es, para evitar que ese agua que va con microorganismos propios de un ecosistema y de una zona, para evitar que vayan a otra parte del mundo, se ha fabricado una planta, un artilugio de tamaño considerable en Garabi Medio Ambiente. Y hemos hablado con Agustín Esparta.
Mira, los barcos, sobre todo los barcos mercantes, lo que hacen es utilizar el agua como lastre, con lo cual hay muchas operaciones de lastrado y deslastrado que posibilitan la navegabilidad de los buques, ¿no? El asunto es que, bueno, estas cantidades de agua de lastre y de deslastre son ingentes. De hecho, se calcula que a lo largo del año hay cientos de millones de toneladas de aguas de lastre que se cargan en distintos lugares de la Tierra y se descargan en otro. Eso, aunque no nos demos cuenta, genera un problema medioambiental muy grave. ¿Por qué? Pues porque en esas aguas hay un montón de microorganismos, de viruses, de bacterias, larvas, semillas, etcétera, que pueden, y de hecho muchas veces ocurre así, se vuelven especies invasoras en otros lugares. Tal es el problema que la OMI, la Organización Marítima Internacional, ya a partir de 2024 ha lanzado una normativa por la cual todos los barcos que lastran y deslastran agua en distintas zonas marítimas tienen que equipar en el barco lo que son plantas de tratamiento de aguas de lastre, que es lo que nosotros estamos presentando en esta feria, que es el equipo BUAP de Garabi, que es una planta de tratamiento de aguas de lastre a la cual hemos sometido a un proceso de ecodiseño para que, además de obtener las máximas prestaciones posibles, que es en lo que hemos trabajado duramente, también tenga las mejores prestaciones medioambientales en cuanto a su comportamiento medioambiental. Y hemos conseguido reducir un 33% lo que es la huella medioambiental de estos equipos a través, sobre todo, de la optimización de los procesos de tratamiento y del uso de la energía en los mismos.
O sea, estamos hablando, entre otras cosas, de no solamente contaminar menos, sino que los ecosistemas se mantengan también como deben estar. Que un virus, por ejemplo, que está en una parte del mundo, no sea descargado en otra parte del mundo. Para eso vale este artilugio que tenemos delante.
Exactamente, es así. La función principal de estas plantas es evitar que esos microorganismos, que pueden ser muy propios de una zona, pero son extraños en otra, sean transportados. Entonces, estas plantas de tratamiento de aguas de lastre lo que hacen es tratarlo.
Ahora faltará que los barcos, nuestra flota, a quien le toque, vayan incorporando, digamos, este tipo de artilugios.
Efectivamente, ese es un proceso que está ahora en marcha. Todos los barcos nuevos ya tienen que estar incorporándolo a día de hoy y todos los barcos viejos tienen un plazo que es 2024 para incorporarlo, con lo cual a partir de 2024, si no hay más prórrogas, se supone que todos los barcos que lastren y deslastren tendrán que incorporar este tipo de plantas.
Agustín Esparta, director de Garabi Medio Ambiente, muchas gracias por explicarnos también cómo funciona este artilugio que tenemos aquí delante, que es muy grande pero muy necesario.
Es que ricasco.
De verdad, qué importante es hacer, pero también saber explicar lo que hacemos. Estamos recorriendo la exposición Circulares en FICOBA dentro del BACS Circular Summit. ¿Cuál es la siguiente parada, Juan?
Pues mira, ahora nos vamos con lo que podría ser una solución para tantos agricultores. La verdad es que a través de las ondas no podemos ver los distintos productos, artilugios de los que nos hablan. Ahora deberíamos imaginarnos varias placas fotovoltaicas que están suspendidas en una base que va a su vez flotando. Y esa base está, digamos, por ejemplo, en una zona de agua, estanque, una zona donde se acumula el agua. A partir de ahí, escuchamos las explicaciones.
Hablamos ahora de bombas centrífugas. A quien no lo sepa, que no se preocupe, porque el invitado con el que estamos nos lo va a explicar. Es una empresa que lleva más de 120 años fabricando este tipo de bombas, que lo que sirven es, pues, tan sencillo como para trasladar el agua u otros líquidos, para regadíos u otras muchas cosas. Estamos con Jonander Aguirre-Bengoa de EMICA. Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Las bombas centrífugas. En dos palabras, ¿qué es una bomba centrífuga?
Sí, yo creo que las he explicado muy bien. Al final, en el día a día estamos rodeados de aplicaciones de este estilo y básicamente una bomba lo que nos va a hacer es, va a coger un fluido, lo va a aspirar y lo va a bombear, lo va a llevar a una altura para almacenarlo o llevarlo simplemente en un proceso industrial a una siguiente etapa.
Y en esta exposición en la que la economía circular está presente y vemos tantos artilugios, estamos ahora frente a una planta fotovoltaica flotante. Esto, digamos, que es la innovación que habéis hecho desde EMICA. Cuéntame exactamente en qué consiste.
Bueno, yo creo que para entender las nuevas soluciones que hemos sacado de solar flotante, yo creo que hay que dar un pasito atrás primero, ¿no? En el mundo de las bombas llevamos mucho tiempo trabajando y precisamente aquí, en este contexto donde se habla tanto de la circularidad, para nosotros venimos muchos años ya trabajando de forma natural en, por ejemplo, mejorar la eficiencia de nuestros sistemas de bombeo o simplemente nuestras propias bombas, conseguir que en base a diseños robustos y fiables tengan ciclos de vida largos, incluso los dupliquemos mediante los procesos de que hoy en día llamamos remanufactura, ¿no? Entonces, a partir de ahí, simplemente lo que hemos hecho ha sido un poco, dentro de nuestra filosofía de trabajo, alrededor de las bombas, abrir un poquito el plano, entender un poco mejor nuestro bombeo, nuestro consumo, cómo le afecta al cliente y qué tipo de soluciones le podemos aportar, y ahí es donde hemos visto la posibilidad de dar una solución que no consume, sino genera, pero con la misma idea de una generación eficiente para necesidades que vemos en nuestros clientes.
Tenemos estas plantas fotovoltaicas flotantes que van sobre una superficie, en este caso, por ejemplo, sobre agua, y claro, consiguen una solución muy interesante de ahorro a muchos niveles.
Así es. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Si hablamos del sector agrícola, seguramente para regar un campo, una extensión de campo importante, vamos a necesitar una balsa donde el regante acumule el agua para poder regar. Para poder acumularla ha tenido que bombear y eso la lleva a tener un consumo. Pues bien, lo que tenemos es una solución que sin ocupar espacio, y esto es importante porque en el mundo agrícola el espacio significa pues la propia actividad, ¿no? Tierra para trabajar el producto que lleven. Pues sin ocupar espacio estamos poniéndole la generación para poder hacer un autoconsumo con ese consumo que tienen en la propia lámina de agua. Además, no solo vamos a generar y generar de forma eficiente, porque recordemos que las placas fotovoltaicas, estando refrigeradas, van a ser más eficientes en la generación y el agua las refrigerará, ¿no? Pero además también vamos a permitir que esa función que tiene el regante almacenando el agua la hagamos más eficiente. ¿Cómo? Al cubrir la lámina de agua con estos sistemas estamos también evitando la evaporación de agua, por lo tanto estamos reduciendo por lo tanto su necesidad de agua y por tanto finalmente el consumo de energía también, ¿no?
Hace falta el sol, claro.
Sí, fundamental, el sol, sí.
¿Ya está teniendo salida? ¿Es un proyecto, digamos, pionero que tendrá gente que lo solicite?
Sí, nosotros a nivel, digamos, industrial ya la solución está industrializada, lleva ya más de un año en una planta demostrativa trabajando con mucho éxito, estamos ya con los primeros proyectos, estamos construyendo los primeros proyectos y bueno, esto es una tecnología que a nivel mundial ya lleva unos años, ya se está escalando de forma importante, sobre todo en el mundo asiático, en Europa también algo, principalmente en el norte de Europa, Holanda, por ejemplo, y aquí a nivel península, pues poco a poco van saliendo cosas y sí, vemos que hay necesidad y está entrando poco a poco la idea.
Jonander Aguirre Bengoa de EMICA, eskerrik asko.
Soy.
Bueno, pues seguimos circulando por FICOBA y sumando, Juan, ejemplos de artilugios que, recordemos, se realizan bajo el paraguas de la llamada economía circular.
En efecto, en la exposición circulares, 150 artilugios, productos de todos los tamaños y nos hemos detenido en uno que aparentemente no sabíamos muy bien lo que era, pero lo vamos a entender. Viene además de manos de una empresa que normalmente consigue sorprendernos y consigue unos resultados pues realmente eficaces, es Tecnalia. Hay una imagen que es habitual en las industrias petroquímicas ver esos grandes reactores que nos llaman la atención cuando los vemos y estamos frente a uno que es mucho más pequeñito. Nos va a explicar en qué consiste Amaia Arteche, que es la directora de Estrategia de Economía Circular de Tecnalia, algo así como el puente entre la universidad y la industria, ¿verdad?
Eso es, buenas tardes.
Muy buenas. Amaia, bueno, pues no llega ni a un metro de altura. Este es un reactor que se llama reactor de milicanales y sustituye a esos grandes reactores enormes que vemos en ese tipo de industrias.
Eso es. La idea que hemos hecho con este concepto es buscar una solución tecnológica al reto de minimizar el impacto que pueda tener la industria química, petroquímica, etcétera. Hemos hecho un reactor químico para transformar diferentes reactivos a los productos que se necesite por la parte de la industria, reduciendo el tamaño del reactor y diseñándolo de manera que sea más eficiente, utilices solamente el material necesario para generar ese reactor y que además sea muy eficiente en su uso, minimizando los consumos de energía, minimizando los materiales para hacer este reactor y minimizando, por tanto, el residuo que se va a generar después de su uso. Es totalmente reciclable, es reutilizable y está diseñado a medida. Lo que buscamos es reducir el impacto, el tamaño, mejorando mucho la eficiencia de producción del reactor.
Incluso no sé si a futuro esto puede cambiar el paisaje de este tipo de empresas petroquímicas que vemos a veces cuando vamos por la carretera, esos grandes mastodontes que ahora, porque yo insisto en que este reactor tiene, no llega al metro de alto y de diámetro 2 palmos quizás escasos.
Sí, eso es. Este es un prototipo, no es una escala real, pero es verdad que el concepto de esta estrategia es diferente al habitual. Normalmente en la química, en la petroquímica convencional, se hacen prototipos pequeños y luego se escala replicando, haciendo, multiplicando las dimensiones. En este concepto de intensificación de procesos se llega a una unidad básica y luego lo que se hace para llegar a la producción objetivo es el numbering, replicar el módulo. Este es un poquito más pequeño, pero sería un poquito más grande, pero no tan grande como las instalaciones, y para llegar a la capacidad de producción habitual en la industria química, lo que haríamos sería replicar ese, tendríamos N módulos. Entonces, efectivamente, se minimiza el impacto porque tienes mucho menos espacio, mucho menos riesgo también de explosiones y modulas a medida de lo que necesitas. Pones las unidades que necesitas, no haces la unidad más grande.
Nos explicáis de una manera sencilla lo que es bastante complejo para los que no somos expertos en la materia. Maya Arteche, directora de Estrategia de Economía Circular de Tecnalia, muchas gracias y que sea un éxito este prototipo.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Bueno, ejemplos de esa parte más visual de un congreso que, como decíamos, hasta el viernes, Juan, reúne a 500.000 de especialistas en Irún.
Efectivamente, y como tú decías al principio, Irache, hablamos de la economía circular que ha venido para quedarse y que cada vez tendrá más presencia. Para que no haya dudas, para conocer un poco más de ella, un último apunte sobre el propio concepto de economía circular. Hemos recurrido a IOBE, que organiza este congreso, y hemos tocado ya de puestos el despacho del jefe. Estamos con Alexander Boto, director general de IOBE, y queremos que nos quede claro qué es esto de la economía circular en este congreso que se celebra aquí estos días en FICOBA. Muy buenas y gracias por atendernos.
Muy buenas, Unón. Este congreso se celebra cada 2 años y reúne a más de 500 especialistas en economía circular, fundamentalmente del mundo de la empresa. Porque, ¿qué es la economía circular? El origen del problema es que para el año 2050 se prevé multiplicar por 4 el consumo de materias primas a nivel del planeta. Y eso pues supone que tenemos que intentar producir más, pero con menos recursos materiales. En estos momentos las empresas vascas o la economía vasca importa gran cantidad de recursos naturales, de recursos materiales. Y la economía circular lo que está tratando de hacer es prevenir, ahorrar esas materias primas tan escasas en estos momentos. Sobre todo es prevenir y si las utilizamos, reutilizarlas cuanto más veces en la economía y no tirarlas al vertedero. Eso, de eso trata la economía circular, de ahorrar, de generar más economía, pero a la vez reduciendo nuestro consumo de materias primas y reduciendo el impacto ambiental de nuestra producción.
Necesitamos interlocutores que nos expliquen bien las cosas. Estamos en un momento en el que hay mucha información. A veces la gente no sabe dónde acudir. Desde IOBE, ¿qué se espera que salga estos días? No sé si algún compromiso, alguna conclusión clara de este congreso.
La conclusión principal es que la economía circular se puede llevar a la práctica. Más de 150 empresas van a exponernos cómo lo están haciendo. 150 empresas vascas van a exponer que es posible a la vez reducir los consumos de materias primas, reducir los impactos y generar mayor cuenta de resultados. Y esa es una de las grandes claves, de las grandes conclusiones, que la competitividad y el medio ambiente pueden ir de la mano.
¿Será para el bien de todos y de todas?
Sin duda, es bueno para el planeta y es bueno para la economía. Ese es un poco el discurso y bueno para, sobre todo para el gran problema que tenemos de la descarbonización ligada al cambio climático.
Alexander Boto, director general de IOBE, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko, Zuei.
En el 688-840-840 nos llega un mensaje que dice: estoy escuchando el tema sobre la economía circular y me parece muy interesante, pero pienso que lo primero es racionalizar el consumo. Esto es, no ir a consumir cada vez más, sino a consumir cada vez menos. Dice, ahí es donde nos tenemos que esforzar. Es una cuestión, además, a la que apuntan muchas voces autorizadas. Aquí, en estos micrófonos, Turiel lo ha dicho en más de una ocasión. Efectivamente, tenemos que hacer un esfuerzo por consumir menos. Por ahí teníamos que empezar. Oye, pero yo quiero consumir más de ese paseo que tú te has dado este mediodía por Ficova. ¿No tienes algún ejemplito más por ahí para mí de algunos de esos diseños que te han dejado así con
pues
la boquita,
mira,
abierta?
Me he quedado alucinado con una mesilla, precisamente hablando de racionalizar.
Una mesilla, me encanta.
De reutilizar muebles para nuestra casa realizados. No voy a avanzar nada porque vais a escuchar esta mesilla con qué está hecha.
Estoy viendo una mesilla que está hecha con ruedas de andamio, una caja de frutas sirve como cajón y tiene una pieza metálica que va dentro de los autobuses. Reciclaje total. Jennifer Fernández, responsable de Sin Desperdicio, seguimos contigo porque nos ha cautivado esta mesilla. Explícame qué estamos viendo.
Bueno, pues como tú bien dices, hay un conglomerado de residuos que a través del ecodiseño los hemos convertido en muebles circulares, 100% sostenibles, porque, como digo, hemos hecho un puzzle, un Tetris con todos esos residuos identificados y hemos creado una gran mesilla que podría estar en cualquier oficina, casa, coworkings, en cualquier lugar. Y nunca hemos generado materias primas, sino que hemos trabajado con los propios residuos.
Me llama mucho la atención esta barra metálica que me explicas que está extraída de un autobús.
Eso es, en este caso esta barra metálica son los pasamanos de los autobuses de Irízar. Entonces, bueno, con cada pieza que observamos, identificamos de estas empresas, ¿no? Jugamos con ellas y creamos nuevos muebles circulares.
Que también están a disposición de quien lo desee en los distintos puntos de venta, bien presenciales o bien en internet.
Eso es, sobre todo lo mejor de esto es que podéis acercaros a los econcenters de Emaús Fundación Social y ver y palpar realmente el mobiliario deseado, ¿no? Y ver cómo pieza por pieza hemos ido encajándola para formar un gran objeto con residuos que iban a terminar de otra manera en la basura.
Pues dicho queda, quien esté buscando mesilla o cualquier otro tipo de mueble para casa y no sepa dónde acudir, bueno, pues tiene estas opciones que realmente las estamos viendo aquí delante y nos parecen maravillosas y además contribuimos a un mundo mejor. Es que ricasco, Jennifer.
Suri.
Pues está claro, sin desperdicio, como su propio nombre indica.
Totalmente.
Oye,
totalmente.
Mándame luego las imágenes, ¿vale? Y
venga,
además
va.
Aprovechamos y también las compartimos en nuestras redes sociales para que se hagan una idea ya más. Yo creo que nos lo han dibujado muy bien y nos hemos podido hacer la foto fija. Pero bueno, por si alguien tiene dudas o más curiosidad, trasladaremos también todo esto a redes. Oye, y mañana, porque mañana queremos hacer también una nueva incursión en este congreso. ¿Podemos avanzarles algo o no?
Sí, porque recordemos que dura hasta el viernes y dentro de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, mañana se van a entregar distintas distinciones a bien o empresas, ONGs, asociaciones que precisamente trabajan reduciendo los residuos, aprovechando materiales que en principio los teníamos como materiales de desecho, y ya podemos avanzar que de entre esas asociaciones, empresas premiadas, podremos hablar con una de ellas y conoceremos un proyecto realmente interesante en el que además hay mucho de colaboración. Ahí lo dejamos, lo contaremos mañana.
Ahí lo dejamos, la cuadratura del círculo. Estamos en todos los lugares, a todas las horas, con la avanzadilla incluida. Juan, oye, yo creo que te ha nutrido, ¿no?, este paseíto.
Sí, nos ha nutrido, sí. Y sobre todo queríamos que nuestra audiencia conociera estos ejemplos, estos productos que son los que ya están en el mercado o van a estar en próximas fechas, y esto es lo que es la economía circular.
Pues lo dicho, lo decíamos al principio y no lo decimos nosotros, lo dicen quienes de esto saben. ¿El futuro será circular o no será? ¡Hala! ¡Circule, caballero!
Ale,
¡hasta
agur,
la próxima, Villarte!
¡Agur!